Muy buenas tardes, 19.05 de este jueves 21 de octubre. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta nueva emisión de Pateando en el Aire. Buenas tardes, Víctor, que hoy está de vuelta en la operación técnica. Buenas tardes a la gente de Moreno y todos sus barrios, La Reja, Francisco Álvarez, General Rodríguez, Merlo, Ferrari, Libertad y a toda la gente del mundo. Bienvenidos a la gente de Kazajstán, que nos deben estar escuchando a través de www.fmmoreno.com.ar. Buenas tardes, Silvio.
Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Víctor, nuevamente. Un programa raro tenemos hoy. Estamos viendo acá, siguiendo por el monitor, la marcha por Mariano Ferreira, asesinado ayer por la patota de la Unión Ferroviaria. Uh-huh. Esta gente, estos laburantes tan particulares que tienen los gremios aquí en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica.
Laburantes ya, porque les pagan para hacer lo que hicieron, ¿no?
Para alguien laburan, uh-huh. Sí, seguramente. Así que ya estaremos hablando de eso. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio, como usted ya sabrá. Organización que tiene alguna actividad, algunos trabajos en Barrio Salas, Barrio San Jorge, Villa Salas, Moreno Sur, a unos pasitos de la estación de Moreno, unas 15 cuadras más o menos.
Ponele.
Organización que se propone con diversas actividades generar participación en el barrio, generar unión en los vecinos, unidad para afrontar todos los problemas que tienen los barrios hoy del conurbano, para generar participación para transformar sus barrios y así la sociedad. Y una vez que eso se logre, bueno, empezar a cambiar estas cosas que todos los días golpean a los trabajadores. Sobre todo eso, ¿no? Desde trabajos con los chicos hasta con lo más grande, la idea de Pateando Barrio. Y Pateando en el Aire es que la gente de los barrios empiece a ser protagonista para que no haya más representante de los laburantes, gente que supuestamente trabaja y que tome las decisiones en nombre de la gente que realmente está en los barrios viviendo y afrontando la realidad de pelearla día a día. Así que bueno, eso simplemente es Pateando. Tiene este programa que intenta comunicar sus actividades, que tiene sus secciones, que estaremos desarrollando el día de hoy. También estaremos cubriendo lo que está pasando en la marcha y después las secciones ya habituales, ¿no es así?
Sí, vamos a tener bloque infantil, vamos a tener bloque literario, ¿va a haber hoy?
Puede ser.
Puede ser, ahí está. Vamos a tener el bloque de género, que así ya es. Va a venir en unos ratitos, Romina estará con nosotros. Va a estar relacionado al tema de hoy, que lo vamos a adelantar no ahora, sino en la próxima entrada. Sí, después vamos a tener el bloque de las adivinanzas, de los juegos y demás cosas.
Recordemos que en el marco de este proyecto que es Pateando Barrio, venimos contando ya hace varios programas que se está realizando la limpieza de un terreno, de un basural. Uh-huh. ¿Sí? Hemos tenido novedades también en ese terreno.
Sí.
Sabemos que cada vez que parece que en el Gran Buenos Aires, Moreno, Merlo y todos los distritos manejados por estos intendentes, también progresistas ahora, ¿no? Estos intendentes que se subieron a la ola renovadora del kirchnerismo y que están a favor de la gente y de la justicia social y de la igualdad, cada vez que en cualquier barrio empieza a salir un proyecto, a gestarse alguna
idea... Lo apoyan.
Idea, claro, sí, lo apoyan, pero con todas las fuerzas. Así, un proyecto de participación barrial, de los vecinos, como estamos tratando de generar nosotros, ahí aparecen unos muchachos y te vienen a preguntar qué necesitas, ¿no?
Ajá.
A brindarte su servicio.
¿Qué necesitas para irte?
Claro,
esa es la idea.
Bueno, a pesar de todo, vamos a ir también contando qué pasó y... Por lo menos decirle que este sábado continuamos con la jornada en el terreno ubicado en la calle Luz Uriaga y Juramento. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer una jornada especial de trabajo intensivo, porque más que nunca hay que estar ahí. Así que a todos los vecinos que están escuchando este programa en Luz Uriaga y Juramento, recuerdan que veníamos limpiando el terreno, enmarcado en este proyecto de salud, de cuidar el espacio donde vivimos, de recuperar los espacios. Así que a partir de las 11 de la mañana del sábado, vamos a hacer una jornada intensiva, completa, de todo el día de trabajo para ver qué podemos y cómo podemos avanzar en la construcción de la recuperación de ese espacio. Ya hay una canchita, hay que terminar de sacar la basura, acomodar un poco más todo lo que haga falta.
Sí, va a ser una jornada intensiva y esperamos que sea una jornada extensiva también, ¿no? Y que verdaderamente podamos contar con la ayuda de la mayoría de los vecinos que están ahí y de la gente que quiera acercarse, que sea vecina o no, vecinos de Moreno también. Que tengan ganas de ir a darnos una mano ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso decimos más que nunca porque realmente es así. Parece que los punteros de siempre que andan por los barrios vinieron a charlar con algunos compañeros a decir que ese terreno era de ellos, que tenía dueño, que había una propuesta para hacer algo ahí, así que bueno, que no había problema, que nos podemos quedar, pero que ellos si querían venían y lo copaban al toque, como que así, esa forma muy sutil de apretarte que tienen estos muchachos, pero ahí estaremos el sábado a las 11 de la mañana, Luz Urea de Juramento, así que vecinos y vecinas, a llevar herramientas. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono lo pueden hacer?
Al 466-6559. 15-6154-0359. Los repito, 466-6559. 15-6154-0359. También pueden hacerlo a través de las vías electrónicas o a través de las vías ciberespaciales, ¿no? A través de pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. 19:14, continuamos en Pateando en el Aire. Bien, ahí están llegando nuevas visitas al estudio. No se ve nada de acá para allá, che. Está un poco oscurito el asunto. Bueno, y como no podía ser de otra manera, y como solemos hacer de vez en vez en este programa, queríamos hablar un poco de las cosas que están pasando en este mundo tan agitado.
Así es. ¿No? Ante lo ocurrido ayer con este chico de 23 años asesinado ahí por una patota más de los sindicatos que operan en la Argentina, de todos los sindicatos que operan en la Argentina, totalmente burocráticos, mafiosos, que todos sabemos que funcionan así. A mí me gustaría saber dónde se van a meter los progresistas que hablan de que este es el gobierno de la justicia social, que en siete años de gobierno no desarticuló un solo sindicato. Es más, se muestra en el estadio de River lleno, abrazado a Moyano y apoyando a Moyano, nada menos que a Moyano.
Sí.
Que supongamos que en esta no tenga nada que ver, ¿sí? Que tenga que ver con la Unión Ferroviaria, con Pedraza, que Pedraza pueda estar distanciada de Moyano. ¿Sí? Y hasta que sea una operación política de otra persona que esté por detrás, que puede llegar a ser Duhalde, que justamente les quiere tirar un muerto al gobierno nacional y popular, que puede ser, porque sabemos que en esas alturas del poder hay esas intrigas y esas cosas que uno nunca termina de entender bien cómo funciona y quién fue. Pero en siete años, del 2003 al 2010, un gobierno que se supone progresista, que se supone que defiende a los trabajadores, o que hace cosas, digamos, como nunca antes se había hecho supuestamente por los trabajadores, no tocó un sindicato, no desarticuló el núcleo de ningún sindicato donde operan estos burócratas que lo único que hacen es enriquecerse, tener 45.000 casas por todos lados, autos cada vez más caros, empresas, y los trabajadores siguen estando terciarizados, pidiendo mejoras en las condiciones de trabajo. Si intentan crear un sindicato que realmente los represente, de base, que refleje el trabajo en asamblea, las discusiones de todos los trabajadores, lo único que reciben es esto, amenazas todo el tiempo, porque lo que estamos viendo hoy, que están cubriendo todos los medios con la marcha en Capital, ahí en Plaza de Mayo, como lo cubrieron ayer también, tiene que ver con que hubo un muerto, ¿sí?
Sí.
En todos lados donde los trabajadores de base plantean alguna queja al sindicato, a la burocracia sindical en realidad, ¿sí? Que plantean una propuesta de organización de base autónoma que pueda tomar decisiones sin respetar estas órdenes de la burocracia sindical, son amenazados, te dicen que te vas a quedar fuera, que vos solo te dejas solo, ¿sí? Valga la redundancia, que no es que el sindicato te abandona, sino que vos te dejas solo porque te corres, porque querés ir por afuera, bueno, cuando tengas algún problema no vengas a pedir nada. Y si eso para el trabajador común, no estamos hablando de, por ejemplo, para el acto este que hizo Moyano, que convocó tanta gente supuestamente, yo lo escuchaba a Moyano diciendo, y se dice que vino gente pagada, que nosotros les pagamos. Por ahí algunos no le pagaron, pero sabemos los aprietes que hay en todas las fábricas, donde labura gente ligada al transporte, a los camioneros, que por más que vos no tengas simpatía como ya no tenés que ir, porque si no vas, es esto, te dejás solo.
Retribuciones simbólicas, si no también.
Exactamente. Vos te dejás solo y estás con la empresa o estás con la burocracia sindical, ¿sí? Uh-huh. Eso para el trabajador que por ahí no está politizado, que realmente va a laburar, hace su trabajo y quiere tener mejores condiciones de trabajo, y se siente en la obligación de ir a un acto, aunque no lo comparta, porque sabe que es amenazado por el sindicato, ¿sí? Que si en el caso de que tenga algún problema, te quedaste solo. Ahora, cuando hay trabajadores que no están de acuerdo con la burocracia sindical, ¿sí? Que están todos prendidos ahí en el peronismo con todos sus colores y todas sus ramas, el trabajador que tiene otra ideología, trabajador que quiere realmente lograr la democratización de los sindicatos, que se consigan mejoras reales en la calidad de vida de los trabajadores, cuando quieren plantear independizarse de esa burocracia, lo único que reciben son amenazas, aprietes, golpes y como en el caso de ayer, la muerte. Y ahí sí los medios cubren, ¿no?, la noticia. Por eso decíamos que hay que ser cuidadosos de cómo Canal 13, que vive pegándole al gobierno y a los piqueteros y a todos, cómo le da tanta cobertura a este asesinato. Me parece que claramente quiere dejar pegado al gobierno nacional.
Sí.
¿Sí? Entonces, que tiene sus culpas, vuelvo a decir, el gobierno nacional es parte de esta burocracia sindical, la mantiene, la sostiene y usa su fuerza también cuando la necesita. Recordemos al hijo de Moyano con los camioneros bloqueando alguna empresa. Bueno, sabemos que muy amigos y se llevan muy bien. Entonces el gobierno nacional tiene culpa en no tocar ni un pelo de toda esa estructura mafiosa. ¿Sí? Pero hay que ver si el muchacho Duhalde también, que ya tiene algunos muertos encima, no estar atrás de todo esto, con el otro burócrata Pedraza de la Unión Ferroviaria. Hay muchas internas. El caso es que los laburantes siguen pagando con sus vidas querer realizar sindicatos democráticos, querer tener soluciones a sus problemas reales. Y recordemos que se está reclamando, y se estaba reclamando ayer, y hoy se volvió a cortar por lo mismo, por las empresas terciarizadas. ¿Sí? Usted quizás escuchó ese término, no sabe bien lo que es. Recordemos que esto empezó ahí con Menem en el 90... y que la terciarizada, que la empresa, por ejemplo TVA, TVA tiene que contratar gente para que haga de seguridad.
Sí.
Si son empleados de TVA, ganarían, por ejemplo, 4.000 pesos.
Sí.
Es mucha plata para TVA porque sí. no le conviene. Entonces contrata una empresa amiga, una empresa fantasma en muchos casos, que muchas veces son dueños de los mismos integrantes de la burocracia sindical, sí. Que esa empresa a su vez contrata a otra gente con contratos así basura, y que hacen el mismo trabajo por la mitad del salario.
Sí, por la mitad del salario, y de paso TVA, al tercerizar esto de la seguridad o la limpieza, si vos querés también, se evita las responsabilidades laborales ante posibles despidos, laborales y legales, ¿no? Ante posibles despidos y todas esas cuestiones. No es culpa de TVA, es culpa de la empresita esta, y bueno, la empresita responderá con lo que puede, que es una empresita o una gran empresa, ¿no? También a veces.
Así es. Bueno, para todo esto sabemos que está la empresa, el Estado Nacional y la burocracia sindical. Son todos cómplices, digamos. Es un negocio.
Sí.
Antes de que los trabajadores sean parte de la empresa y estén en blanco, les conviene contratar una empresita chiquita, media fantasma, media ahí a los ponchazos, que funciona como puede, o hace aparentar que funciona puede, y se ahorra la mitad del salario. Uh-huh. ¿Sí? Gente que está laburando por contrato, con esa incertidumbre, no saber hasta dónde tenés laburo y hasta dónde no.
Sí.
Y bueno, cuando te despiden, si vos te querés quejar, pasa esto. Viene la patota, que está entongada con la empresa, como la de la Unión Ferroviaria ayer, y dice, acá mandamos nosotros, vos no cortás la vía, y si la cortás, atenete a las consecuencias.
Sí.
Entonces, es hora de que, siguiendo la línea que tiene este programa, de tratar de que la gente en los barrios se organice, que empecemos a darnos cuenta de que es importante que la gente participe activamente desde las bases, sin delegar la representación, sin delegar en otros que tomen las decisiones por uno, porque cuando delegamos ocurre esto: el que llega al poder empieza a tener ahí contacto con los empresarios, con toda la estructura mafiosa que ya está en todos los sindicatos, y a partir de ahí es muy difícil lograr cambios. Entonces, mientras no haya participación real de los vecinos y las vecinas en los barrios, es muy raro que un sindicato pueda defender realmente los intereses de los trabajadores, porque sabemos que están totalmente entongados haciendo negocio con las empresas. Si no, un dato puntual de la Unión Ferroviaria. Hay 4 empresas terciarizadas que pertenecen al sindicato, a la Unión Ferroviaria. O sea, el mismo sindicato que tiene que representar a los trabajadores está...
Es patronal, digamos.
Es también patronal también. Tiene empresas que a su vez subexplotan a otros compañeros. Y cuando otros trabajadores se quejan, los matan a tiros. Así literalmente.
Y es un negocio redondo. Tienen sus propias fuerzas represivas y a su vez tienen... Son patrones, ¿no? De todo el resto de los trabajadores.
Así es. Y por otro lado, destacar a Mariano Ferreira, un pibe de 23 años, uh-huh, que sin estar directamente involucrado en el conflicto, porque no trabajaba para la empresa ferroviaria, sino que va a solidarizarse con los trabajadores que fueron despedidos, que tiene un recorrido de militancia desde muy chico, uh-huh, como hay gente que también desde muy chica se compromete en acompañar las luchas de todos los trabajadores, ¿sí? La contracara de estos burócratas que lo único que hacen es llenarse los bolsillos y seguir entongándose con la empresa a cualquier precio. ¿Sí? Para sostenerse en el poder hay que matar, hay que hacer lo que haga falta. párrafo aparte merece el tratamiento de los medios también. No nos queremos extender mucho. Pero que Clarín, que cada vez que hay un piquete, cada vez que hay una huelga, un corte de ruta, habla de estos piqueteros, de estos terroristas casi, que no dejan pasar a los trabajadores reales que quieren llegar a sus puestos de trabajo, haya rescatado hoy la figura de Mariano Ferreira como pobrecito, un chico bueno, ejemplar, que desde los 14 años militaba, cuando la militancia para Clarín es mala palabra siempre. ¿Sí? Para Clarín y para todos los grandes medios. Cualquier pibe que milita, que está cortando la ruta, es mala palabra. Es un pibe que tiene que estar estudiando, en realidad es un vago que no labura, que está extorsionando con su accionar al gobierno y metiendo presión y cortándole el paso a los ciudadanos de bien, que son los que trabajan y van en su auto y no protestan ante nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando a este mismo pibe lo matan, ya se convierte en un pibe que estudiaba, un pibe que desde muy chico militaba, que había ayudado a organizar el centro de estudiantes en el colegio, que son todos datos reales, ¿sí? Pero que a Clarín nunca le importan cuando miles y miles de chicos y chicas, de laburantes, de estudiantes, cortan las calles, siempre esos datos de que son historias de pibes comprometidos se olvidan, se dejan de lado. Jamás los grandes medios valoran la actividad y el compromiso de los militantes, sino justamente que siempre son los que están con palos, con la cara tapada, los violentos, que le hacen la vida imposible a los ciudadanos de bien. Esta vez que hay un muerto, una vez que uno de esos pibes, que hasta una semana antes eran terroristas casi, muere, ahí sí, surge la figura de el chico ejemplar, que era buen hijo, buen estudiante, buen laburante y todo lo que se puede agregar.
Sí, al 1561540359 llegó un mensaje relacionado con todo esto que estamos diciendo. El hijo de Pedraza es el dueño de la empresa tercerizada que se ocupa del mantenimiento de las vías. Queda todo en familia. Esto lo mandó Javier.
Exactamente, sí, de eso estamos hablando. Entonces, volvemos a lo mismo. Sabemos que es un problema muy complejo, que modificar toda una estructura mafiosa de los sindicatos es algo realmente arduo, pero tenemos que empezar, y nosotros seguimos en nuestro camino de proponer que la gente se organice en los barrios, a cambiar las cosas desde las bases, desde abajo, porque si esperamos que las soluciones caigan de los burócratas de siempre, estamos jodidos.
Otro mensaje y ya nos vamos a un temita. Desde Pateando Stan, en el aire Stan, programa hermano de Kazajistán, queremos escuchar el tema de Atajo, que se llama ¿Y la policía dónde está? O están. Saludos a Silvio Stan y Sebastián. Esto lo calculo yo por el número que lo mandó Leo. Bueno, muchas gracias, Leo. Veremos si Víctor encontró el tema. Lo pasamos ahora y si no, en la próxima. Bien, vamos a un temite y después a tanda y después venimos con el móvil en vivo.
Posiblemente,
dale. Continuamos acá en Pateando en el Aire, 19:34, esperando que podamos establecer la comunicación telefónica con el móvil en vivo que tenemos en la marcha que se está haciendo en estos momentos en Plaza de Mayo. ¿Ya está ahí el móvil? Ahí tenemos al contacto telefónico. ¿Hola? ¿Qué tal? Sabrina, Sebastián y Silvio te saludan. ¿Cómo andas?
Muy bien, aquí estamos arriba de la Plaza de Mayo. Arriba de la Plaza de Mayo, sí, pisando fuerte. Hace un ratito ya ingresamos a la plaza y bueno, como dije otras veces, multitudinaria marcha, muchachos. Mirá. Hay más o menos 7-8 paras de cola, es impresionante. Y bueno, es muy fuerte ver también la presencia de los mismos trabajadores que tercerizados del ferrocarril y de otras empresas como Edenor también, que están acá en la plaza, así que es muy emocionante en ese sentido. La consigna pide juicio y castigo a los responsables del asesinato del compañero Ferreira. Y bueno, hay otras consignas como están pidiendo la cabeza de los dirigentes de la Unión Ferroviaria, están acusando a Cristina por reprimir a los trabajadores por luchar, entre otras cosas. Así que aquí estamos entre banderas, muchachos. Y bueno, para que cuente un poquito mejor sobre todo lo que pasó ayer, un compañero que estuvo en la actividad de ayer, ahora le vamos a pasar con él. Checho.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada.
Hola. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Checho, Sebastián y Silvio te saludan para Pateando en el Aire, programa de FM Moreno 90.1 de la localidad de Moreno. ¿Cómo te va?
Mira, estoy en el medio de la marcha, así que si hiciste una introducción o presentación, la verdad que no la escuché.
Bien. No, te dábamos el saludo nada más, Checho, y queríamos preguntarte que nos cuentes un poco cómo fue el tema. Comentaba Sabrina que vos estuviste ayer en...
Está bien. Bueno, nada, se trata de un conflicto, digamos, de trabajadores ferroviarios que están tercerizados en distintas empresas de lo que era el ferrocarril Roca. Entre alrededor de 10 empresas tercerizadas hay 1.500 trabajadores que en realidad deberían estar encuadrados en el convenio de la Unión Ferroviaria. Lo que implica esto es que, digamos, ya, habiendo trabajadores que deberían estar cobrando en la categoría 7, por ejemplo, a partir de 4.200 pesos, ganan la mitad de eso, digamos, haciendo las mismas tareas y las mismas funciones que un trabajador ferroviario. Entonces, digamos, todas estas tercerizadas, digamos, tienen la complicidad del gobierno, porque, digamos, hay tercerizadas que pertenecen al gobierno y a la burocracia de la verde, digamos, los que supuestamente deberían ser dirigentes sindicales que defienden a los trabajadores, en realidad son dueños de empresas como Pedraza, como el Gallego Fernández y como otros más, son dueños y por lo tanto, digamos, como tienen ese negocio de por medio, digamos, no están interesados en luchar por esos trabajadores para que se les reconozca sus derechos como ferroviarios. Por eso, digamos, desde hace meses, digamos, estos compañeros se vienen organizando a través de asamblea, de distintas acciones, y eso empezó, digamos, con campañas de crecimiento, volanteadas, redes abiertas, festivales, actos, y finalmente terminó en una serie de cortes. El primero de ellos, el más importante, el 21 de julio, que tuvo una gran repercusión porque el corte más largo en la historia del ferrocarril Roca, fueron unas 9 horas de corte, y de ahí se pasó a este segundo intento de corte, que fue ayer. El tema es que, digamos, nos encontramos con una situación complicada, porque cuando llegamos había una parte enorme de la burocracia, alrededor de 200 tipos esperándonos. Nosotros, digamos, era un grupo de trabajadores ferroviarios junto con otras organizaciones que acompañamos en forma solidaria el conflicto, y cuando nos acercamos a la estación de Avellaneda no pudimos acercarnos a la estación, y finalmente nos movilizamos hacia la estación de Irigoyen. Y ahí es cuando se produce el primer encontronazo con esta patota, digamos, que nos empieza a cascotear desde las vías. Ahí se produce una serie de corridas, digamos, de desorden, la columna nuestra se desarma un poco. Finalmente nos logramos reagrupar, y cuando estábamos viendo los pasos a seguir, aparece esta patota nuevamente, con un detalle que no es menor, y es que el cordón policial de la Federal, que separaba ambas columnas, se hace a un lado, digamos, y esta patota tiene vía libre para venir encima de nosotros, y bueno, o sea, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, tiene la patota con piedra, con todo, digamos, y finalmente aparece un grupo armado, dos tipos, uno con una 9 milímetros y otro con una recortada, y empiezan a tirar para todos lados, y ahí es finalmente cuando cae Mariano, cuando cae él y otro compañero más.
Vos mencionabas recién cómo actuó la policía o cómo dejó actuar la policía. Cuando ustedes corrían y trataban de salir de esa situación, hubo otro grupo de policías que también, porque se hablaba de una emboscada entre la patota y la policía. ¿Esto es así? ¿Cómo lo viviste vos?
Sí, digamos, nosotros desde la estación Avellaneda, en camino hacia la estación Irigoyen, fuimos custodiados por la infantería de la policía bonaerense. Una vez que nosotros cruzábamos hacia Capital por el puente Bosch, digamos, la bonaerense dejó de seguirnos, digamos, y ahí la Federal empezó, digamos, a custodiar la columna. Mientras tanto, por las vías paralelas a nosotros, se iba movilizando la patota sindical de la verde. Bueno, cuando nosotros llegamos a ese punto, ahí es cuando, antes de llegar a la estación Irigoyen, la patota nos empieza a agredir con piedras y demás. Y ahí es donde se produce todo ese desorden que yo te comentaba antes, y cuando logramos concentrar y reagrupar, digamos, estábamos por decidir los pasos a seguir, y ahí es cuando nosotros decimos que hay una emboscada, porque las dos columnas estaban separadas por un cordón de infantería de la Policía Federal, y muchos compañeros, que digamos, trabajadores que conocen a los funcionarios de la empresa y a los dirigentes sindicales, observaron cómo el hijo de Luna, digamos, Luna es el subsecretario de la Secretaría de Transporte, estaba junto al comisario del operativo, digamos, y cómo, digamos, el tipo se movía libremente junto con la patota, y en un momento se ponen de acuerdo para que el cordón de la Federal se corra, que la patota se nos venga encima, hagan el desastre que hicieron, y después, inclusive la patota, junto con los tipos armados, volvieron sobre sus pasos y se volvió a cerrar el cordón policial, digamos, o sea, con lo cual la patota, digamos, cruzó el cordón policial, nos agredió, hizo lo que hizo, el desastre que hizo, el tipo de la 9 mililitros disparó 5 o 6 disparos, el de la recortada tiró todo lo que tenía, digamos, y después de eso volvieron hacia el lugar de donde ellos partieron, y el cordón de la Policía Federal se volvió a cerrar.
Claro.
Entonces, nosotros entendemos que eso fue
buscada,
que hubo una zona liberada, y que hubo carta blanca, para carta libre para matar.
Sí. Una vez que pasó esta tragedia, me imagino que también los tiempos son muy cortos, pero ustedes pudieron hacer una evaluación, digamos, sabemos que hay que encontrar al autor material y a toda esta patota, bueno, ponerla en su lugar también, pero ¿por dónde creen que vienen esto? ¿Quiénes serían los responsables políticos? Si es que tienen alguna idea, ¿qué hipótesis manejan?
Mira, así en caliente, lo primero que te podría decir que hay una responsabilidad directa por parte de la dirección de la Unión Ferroviaria, es decir, por Pedraza,
sí,
por el gallego Fernández, por Pablo Díaz,
sí,
que son parte de la dirección de la Unión Ferroviaria. Hay una responsabilidad directa por parte de la parte de la dirección de la empresa, de la UGOFE,
digamos,
que es el ente que está gestionando la empresa, digamos, o sea, en este momento la empresa, después de haber sido vaciada por el empresario kirchnerista Talleri, digamos, que ha hecho desastres en Río Turbio, en Zapla y en Parmalat y en tantos otros lugares.
Sí.
Cuando abandona la empresa, digamos, este ente, digamos, privado y estatal, se hace cargo de la empresa. Y entonces, digamos, estos tipos, digamos, por parte del sector estatal, digamos, de Mesa Luna, digamos, a través de la Secretaría de Transporte, también estuvieron en los hechos y estaban junto con la patota. Entonces, digo, hay una responsabilidad directa del gobierno nacional, ¿sí? Porque aparte, digamos, lo que te decía antes, el operativo policial que se desplegó permitió, digamos, o sea, liberar la zona.
Seguro.
O sea, todos sabemos cuántas veces ha habido entredichos entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por el tema de que no hay control sobre la Policía Federal. La Policía Federal responde al Ministerio de Interior, digamos, con lo cual, digo, hay una responsabilidad directa del gobierno nacional. Y por otro lado, digamos, o sea, en un marco más general, digamos, muchos compañeros en las primeras evaluaciones, digamos, que empezamos a hacer, lo entendemos en el marco del acto en la cancha de River, digamos.
Claro.
En la cancha de River, digamos, hubo una demostración de fuerza del aparato del PJ y del aparato sindical, y Cristina Kirchner, digamos, se puso la remera de la juventud sindical peronista.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, de la juventud que en los 70 marcaba a los activistas combativos, digamos, que después terminó siendo parte de la patota de las 3A, digamos. Entonces, nosotros acá estamos viendo una continuidad con esas bandas y una complicidad por parte del Estado con ellos.
Por eso decíamos nosotros antes de la comunicación, qué difícil se va a hacer sostener el discurso del gobierno progresista, ¿no?, a partir de esto.
¿Cómo?
Que decíamos que qué difícil se va a hacer para algunos sostener el discurso del gobierno progresista.
Bueno, la verdad que sí, digamos, sobre todo porque es cierto que hay una situación que es compleja, digamos, o sea, este gobierno ha tenido una serie de medidas que podríamos decir populares,
sí,
digamos, que ha logrado que un sector de la población, digamos, o sea, digamos, lo mire con simpatía, le reconozca algunas cosas y ha generado un proceso de cooptación en distintos sectores, digamos, ¿no?
Seguro.
Yo soy trabajador docente, uh-huh, y hace pocos días, digamos, o sea, tuvimos la elección de la CTA.
Sí.
Y ahí vimos, digamos, ¿no?, lo que termina pasando con una sociedad que supuestamente defendía la democracia sindical, una sociedad, uh-huh, que está partida, que entre las dos listas se hicieron fraude, y una de las razones es el posicionamiento con respecto al gobierno K, digamos.
Sí, 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 sí.
Tenés una serie de intelectuales, de artistas, del sector de la cultura, de organismos de derechos humanos, digamos. O sea, ha habido un proceso de cooptación muy fuerte por parte de este gobierno con algunos sectores, y obviamente toda la unidad de acción que había del campo popular, por ejemplo, en los 90 contra Menem, o mucho después contra De la Rúa, Duhalde, hoy no es así, digamos. Muchos compañeros que lucharon con nosotros durante años se han alejado, digamos, y plantean que este gobierno es un gobierno popular.
Seguro, seguro.
Sin embargo, digamos, nosotros podríamos dar una infinidad de casos donde se ve, digamos, o sea, qué pasa cuando los trabajadores salen a luchar en forma independiente, digamos, en forma organizada, digamos, cuando plantean métodos de acción que, digamos, o sea, que uno no quisiera implementar, pero digamos, o sea, no te dan otra salida.
Sí, no te queda otra, es así.
Que era un corte de ruta,
para
que era una portería, que tomar una facultad, y después, digamos, o sea, hay un nuevo procedimiento, digamos, o sea, ya ahora no, el gobierno no se ensucia las manos a través de las fuerzas de seguridad propia, sí, sino que te manda patota, digamos.
Checho, para ir terminando, porque corremos el riesgo de que se nos acabe el crédito, ¿podés pintarnos un panorama de cómo está y de lo que está pasando en estos momentos en la plaza?
¿En la plaza?
Sí.
Mirá, en este momento están terminando de entrar las columnas, digamos, o sea, está prácticamente llena la plaza, queda muy poquito lugar. Uh-huh. La verdad que ha sido una movilización enorme.
Sí.
Se ha notado, digamos, la conmoción que esto ha generado. De hecho, bueno, digamos, o sea, hubo el paro, digamos, nacional de la CTA. Si bien ellos no han venido a la plaza, digamos, se han dirigido al Ministerio del Interior. Digamos, esta es una movilización enorme. Se nota, digamos, la bronca, la indignación, digamos, o sea, hay mucha gente, hay mucha gente suelta, digamos, o sea, digamos, que no ha venido con las organizaciones, digamos, o sea, con lo cual muestra, digamos, las reservas de defensa democrática que hay en nuestro pueblo, digamos, y la bronca y la indignación que esto genera ante estos casos, digamos, ¿no? Seguramente a muchos compañeros y a gente que por lo general no participa de la lucha, seguramente se habrá sentido conmovida, como cuando se sintieron conmovidos, digamos, por el asesinato de Fuente Alba en Neuquén o de Darío y Maxi en la Plaza de Avellaneda, digamos, ¿no? Entonces, en este caso hubo una relación muy directa, digamos, o sea, muchos compañeros hemos estado en esa situación del Puente Redón y nos vuelve a pasar esto. Entonces, digamos, o sea, esto ha generado mucha bronca y se expresa en una plaza que está desbordando de gente. Así que, bueno, nada, o sea, en cualquier momento se leerá el documento de acuerdo. Prácticamente 200 organizaciones de todo el país han suscribido este documento, así que la verdad que esperamos que haya una respuesta clara por parte del gobierno nacional, o sea, se la venimos a exigir, hay un pedido de audiencia, digamos, tendremos que ver si finalmente somos recibidos o no, y después, digamos, digamos, seguir con la organización y con la movilización, digamos.
Seguro.
O sea, porque el conflicto de los ferreros no ha terminado y porque vamos a seguir buscando juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales, y sabemos que eso solo va a depender de la movilización popular.
Bueno, Checho, muchas gracias por la comunicación. Esperemos seguir estando en contacto para saber cómo sigue el conflicto. Pasanos con la compañera ahí, por favor.
Está bien.
Gracias, Checho.
Un abrazo grande. Un saludo a toda la audiencia y gracias por darnos esta oportunidad de comentar lo que pasó.
Gracias a vos.
Chao, chao.
Chao, chao. Hola.
Hola.
Hola, hola.
Hola. ¿Volverá?
Hola.
Hola. Hola, ¿qué tal? Parece que no tiene ganas de volver, Sabrina.
Se cortó. Bueno, se escucha algo, pero...
Hola. Bueno, listo, ya está. Muchísimas gracias, Sabrina, por el móvil. Vamos a ir a escuchar un temita, así después volvemos y nos acomodamos un poquito, dale.
Seguimos empateando en el aire y como escuchamos el saliendo a ver qué pasa en el barrio, iremos a ese bloque. Antes vamos a repetir los teléfonos que hace rato que no los decimos.
Sí.
Si quiere opinar de algo de lo que estuvimos charlando, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. ¿Qué tema tenemos para hoy, Sebastián?
El tema jubilaciones.
Ajá,
así,
tema polémico.
Si le tengo que poner un título, le pongo composición, tema, jubilaciones. Así tema es. Polémico y de gran actualidad, ahora que se está debatiendo lo del 82% móvil que la presidenta vetó. Nosotros salimos a preguntar algo que tiene que ver con esto de las jubilaciones. Salimos al barrio y estuvimos haciendo unas preguntas que ustedes van a empezar a escuchar en este preciso instante. A ver, da el pie, Emma, decí. Adelante.
Jubilación.
Ahí está, vamos. Escuchábamos a Carmen que nos daba su opinión con respecto a las jubilaciones en la actualidad y no tanto, ¿no? Está bien que estén en manos del Estado, tendrían que estar a manos de la AFJP como estuvieron en una época. Está bien, que vuelvan a, a mano de las AFJP? ¿Qué diferencia hay entre una AFJP en que las jubilaciones o el dinero de los jubilados, de los futuros jubilados, los maneje una AFJP o que los maneje el Estado?
¿Quién era que decía EAPP?
Carlitos Balá. AFJP, dijo después.
Y se le ahí lucharon. Recordemos que las AFJP llegaron acá a la Argentina también, como tantos otros males, en la década del 90. Si no me equivoco, 93, 94.
Por ahí.
Parece que empezaron a funcionar, parece que en el 93.
Por ahí.
Era Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Así es, ¿no? Eso significaba las siglas AFJP.
¿Qué era la AFJP? En lugar de que uno deje sus aportes como trabajador, como trabajadora, al Estado para que los administre, pasaban a una empresa privada que supuestamente iba a cuidar de esos fondos, ¿sí? Mejor que el Estado, porque recuerden que esto viene de la mano de que en el 90 también, década del 90, lo que circulaba en la sociedad era que todo lo que estaba en manos del Estado tenía que dejar de ser del Estado. Lo han dicho funcionarios menemistas, inclusive, así. Todo lo que deba ser del Estado no permanecerá en manos del Estado, decían los tipos, ¿no? O algo así. La cosa que en el 90 lo que estaba de moda era que el Estado era malo, todo lo que pertenecía al Estado era corrupto, deficitario, o sea que causaba pérdida, y que por lo tanto el Estado, para que funcione bien, tenía que desprenderse de todo, ya sea de los trenes, como de las empresas de salud, como la escuela, como cualquier servicio público, todo tenía que estar en manos privadas, que las empresas privadas eran eficientes, administraban bien tanto un servicio como esto que es tan importante como los aportes de los trabajadores. Entonces mucha gente, también manejado por los medios de comunicación, que le daban manija y manija a este tema de que el Estado era una porquería y las FJP eran la salvación, compró este discurso y empezó a aportar, en lugar de al Estado, a una empresa privada que supuestamente con esa plata hacía negocios.
Sí.
Porque con esto de que cuidaba la plata mejor que el Estado, las empresas privadas juntaban los aportes de los trabajadores y con eso invertían y especulaban en distintas actividades. También ahí estuvo el Grupo Clarín también metido en el medio.
Sí.
Así que eso era, después vamos a seguir desarrollándolo. Pero a partir de ese momento, 93-94, los trabajadores y las trabajadoras tenían la opción de elegir aportar al Estado o a una empresa privada para que cuide de sus ahorros.
¿Y los que no decidían en un periodo de 90 días, ponele qué pasaba?
No me acuerdo.
Automáticamente los mandaban a una FJP.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá vos.
Sí, a cualquiera, a la que te toque en suerte.
Sí. Mirá, no me acordaba ese dato.
A mí me pasó, sí.
Sí, sí, como la música lo anuncia, este es el bloque especial de Empateando en el Aire de las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales a cargo de nuestro trabalenguista, pensamiento lateralista y adivinancero o adivinancista, ¿cómo crees que te digamos?
Adivinancisti.
Adivinancisti. Oficial Don Silvio Arona, que nos va a deleitar con sus artes bucales y cerebrales. Adelante, Silvio.
Yo lo de trabalenguista ya lo sacaría porque hace rato que no decimos un trabalengua. Pero no por error mío, porque los trabalenguas no...
No tienen gancho.
Es que son muy difíciles. Hay que tener... Yo, no como llama lo decía, nadie. Como lo decía ya en aquellos programas de año 92, 93, cuando empezamos a salir al aire.
Sí, ¿te acordás?
Justo
en blanco y negro salíamos ahí.
Justo con la FJP. Hay que tener un don especial para los trabalenguas.
Sí, ¿qué tal, don? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Jorge Don.
Don, que quiere decir de origen noble, ¿no? ¿Qué sí. más que yo? Aquí estoy, de origen noble.
De origen noble.
Claro. Entonces,
como Ernestina.
Por ejemplo, Víctor, claro, no tiene un don.
No.
Entonces, él practicó, estuvo, tiene mucho tiempo
¿y
libre.
¿Y Doña?
Doña es de origen noble.
No, ñoble.
Ñoble, sí. ¿Ah? Después al final. Es por él, se deformó la palabra, ¿no?
Ah.
Pero Víctor, él decía que no era porque yo era de origen noble, sino porque tenía mucho tiempo libre. Pero él también tenía mucho tiempo libre, pero se le trababa.
O sea que los rubios también.
Entonces, como trabalengua parece que es un desafío muy importante. Solo los niños se animaron. Pasamos a otras hierbas: adivinanzas, acertijos, esas cosas.
Ajá.
El programa pasado dijimos una adivinanza y dos trabalenguas. Y suspendimos por un programa.
¿Una adivinanza y dos trabalenguas?
Sí. No, perdón.
No.
Una adivinanza y dos acertijos.
Dos acertijos.
Ahí va.
Sí.
Y suspendimos el de las puertas con los guardianes porque ese es imposible. Hoy sí tenemos tiempo, pero me parece que no, lo repetimos. De esos dos, de esas dos adivinanzas, Martín, que nos operó el programa anterior,
sí, nos hizo un lifting.
Acertó los dos, no como vos, que nunca acertaste ninguno de 4 años de programa que nos operás. Jamás. Jamás. Lo único que hace es distraernos diciéndonos pavadas al oído mientras salimos al aire. Martín hizo así y sacó un par de cuentas y con un papelito y, tic, 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 y acertó los dos. Pero, ¿ves? Esa es la diferencia.
Ah, ya.
Eso es frustración. Pero no dijimos la respuesta al aire, así que lo vamos a repetir sin más. Y la adivinanza que dijimos el programa pasado, la adivinó Romy, que anda por ahí, que esa... Sí, dijimos la respuesta, pero de los acertijos no. Así que acaba el primero. Escúchenlo. Es muy fácil. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. Presta atención, Víctor. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son? Ya tiene como tres programas. Lo decimos una vez más. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son? El grillo de Víctor ahí. El otro. Sí. ¿Quería decir algo? Discúlpame.
No, ¿número par o número impar?
¿Que forman los dos?
Sí.
Estoy teniendo una llamada en vivo, pero no puedo atender en este instante. Esperen. ¡Ah! No sé cómo se hace. Bueno, volvamos.
Sí, ahí entonces
está. Me distraje por un segundo, perdón.
Sí, entonces estábamos con los números.
Sí. Si lo sumas.
Sí. Uy, está, número... No, pará, basta, no enquilomemos más a la gente. Ah, sí. Listo,
si sumas los dos, la basta. Cantidad de hermanos da un número impar. Sí. Eso digo. Después el otro era fácil también, que era el del lechero. También dedicado a Víctor. Un lechero tiene dos jarras.
Sí.
Una de 3 litros y otra de 5 litros. Sí. Viene una doña y le pide 1 litro de leche.
Los nobles toman leche, mira vos. Sí.
¿Cómo hace con esas dos jarras? La leche está, por ejemplo, en la vaca o en un recipiente, no sabemos, no importa eso.
Ajá.
El tipo tiene que medir 1 litro de leche para darle a la señora que le viene a comprar, pero no, únicamente tiene una jarra de 3 litros y otra de 5 litros. ¿Cómo hace para darle a la señora 1 litro exacto? Hay que hacer una operación ahí con las dos jarras y se llega al resultado. Es fácil.
Es muy fácil.
Piénselo, Víctor. ¿Tiene cuánto nos queda de programa? Casi 50 minutos. ¿Sí?
Bueno... se nos coló algo por ahí. Bien.
Bueno. No. 6-1 no es la respuesta. Así que repito el del lechero. Un lechero tiene 2 jarras para medir leche. Si no, ¿por qué le van a decir lechero? Viene una señora y le dice, ¿me da 1 litro de leche? Y el tipo le dice, ¿cómo no? ¿Cómo hace este tipo con una jarra de 3 litros y una de 5 litros para darle a la señora 1 litro de leche? Si eso es muy complicado, tanto la de María y Juan que eran hermanos y la del lechero. Le damos...
Tenés uno para mí, digamos.
Una opción para Seba y Víctor.
A ver.
Muy fácil. Muy fácil.
¿Este es nuevo o venimos de la semana pasada?
No, es nuevo. Ah. Una adivinanza.
Ajá.
Escucha.
A verte.
De padres cantores provengo, pero no soy cantor. Tengo el cuerpo blanco y amarillo el corazón. Ja.
Tengo el cuerpo blanco y amarillo... Ajá.
Es muy fácil. ¿Qué es, Víctor? La iguana, dice. No.
No, es esa la respuesta, no. Víctor. No.
Parcialmente correcta, digamos. Esta es muy fácil. Recuerden que este bloque está auspiciado por...
Librería Sleepy Bropos, ubicada en Jolie 2656. Esta librería, todos los meses, nos hace un obsequio para que nosotros hagamos un obsequio, otra vez, a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que llamen y participen y acierten... ¿no? De estas preguntas que nos acaba de dejar planteadas acá el muchacho este tan copado, ¿no? Silvio Arona. Bueno, llaman al 466-6559 o al mandan un mensaje al 1561-540359, nos dan la respuesta, nosotros vemos si es correcta o no es correcta, si es correcta lo anotamos y automáticamente participan del sorteo de fin de mes que va a ser ¿cuándo? A fin de mes.
O principios
del otro mes. No me hagas esa cara, porque hemos hecho sorteo de fin de mes a mediados de mes.
Claro. ¿Eh? Pero por distintos problemas, que no estaban los papeles.
Sí, justamente. Entonces, nos llaman y los que acierten participan del sorteo de un libro gentileza de librería Lipi Gropos, Jolie 2656. Este mes estamos sorteando El fantasma de Canterville de Oscar Wilde.
Así es.
Librazo.
Repetimos las 3 opciones rápidamente. Dale. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son? Opción 1. Opción 2. El lechero se llama. Un lechero vende leche. Tiene para medir la leche 2 jarras. Una de 3 litros y otra de 5 litros. Le piden 1 litro de leche. ¿Cómo hace para medir con esas 2 jarras, la de 3 y la de 5 litros, 1 litro de leche? Y la última opción, que es la que adivinó Víctor y lo anotamos, estaría bueno que adivines la otra también, pero que no. De padres cantores provengo, pero no soy cantor. Tengo el cuerpo blanco y amarillo el corazón. ¿De qué estamos hablando?
Bien, llegó un mensaje que nos plantea un interrogante a nosotros. Dice, perdón, señor Sebastián, o sea, a mí. ¿A qué se refirió con que Silvio cultiva distintas artes bucales? ¿Hay algo que sus fieles oyentes no sabemos? Sí, justamente, hay algo que no están sabiendo. No saben lo que se pierden.
Soy dentista.
Sí, es dentista. Bueno, y llegó otro mensaje que no lo puedo leer porque está la memoria llena. Veo si puedo borrar alguno. Seguramente debe tener... A ver, acá, dice leer. Se olvidaron que la semana pasada adiviné los dos. Reclamo mi premio. No lo firma. Calculo que será Martín. Martín, tenés que participar del sorteo primero. Del sorteo de fin de mes. Si ganás, te llevas los libritos. El librito, perdón. Ahí está. Y nos vamos a...
Con un tema para Leo. ¿Es
¿cuál?
Así?
Ah, sí. Ahí viene el tema de que pidió Leo, el de atajos. ¿Y la policía dónde está? Dale. Ahí estamos ahora con un cambio de... perdón. De operador. Vamos a hacer un bloquecito con...
Uy, Dios, lo que va a salir esto.
Con variedades que nos llegaron a nuestra mesa de trabajo. Mientras estábamos en el programa haciendo el primer bloque, nos llamó Mirta Fabiana González, sí, que vive en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Nos llamó y nos pasó un mensaje, un llamado a la solidaridad, si se quiere. Está buscando a su hermana, María José González. Hace 20 años que no la ve, y quiere encontrarla. Nos dejó su teléfono. El único dato que tiene de esta señora después de 20 años es que está por acá, que vive por la zona de Moreno. Por eso nos llamó a nosotros, Radio de Moreno, que mejor, ¿no? Para tratar de buscar a su hermana. Mirta Fabiana González busca a su hermana María José González. Deja los teléfonos de la radio, así que si alguien sabe algo, nos llama y nosotros le pasamos los teléfonos. Hace 20 años que no se ven, esta señora Mirta Fabiana González vive en Gualeguaychú. Y María José González supuestamente está viviendo acá en Moreno.
Tenemos otro comunicado para pasar.
Háblale al micrófono. Hablarle al micrófono, si no, no te escucho.
Hola.
Ahí está. Ahí te estoy escuchando, sí.
Muy bien. También cuando estábamos por empezar el programa, se acercó Zulma, una compañera de la murga Los Mocosos, del Encontronazo, y nos contó que en el barrio ahí, el barrio Aras y Trujuy, ¿sí?
Sí.
Barrio Aras, Trujuy, hoy hubo un desalojo, alrededor de 50 familias fueron desalojadas por la policía y por la infantería, ¿sí? En las calles Pío Bano y Los Olmos. Es lo único que sabían, no hay tanta información, pero prometieron acercarse a la radio y comunicarse con la radio para saber y brindar más información de lo que pasó. Lo que sí nos dijeron seguramente que hoy, a la tarde, en el barrio Aras, Trujuy, en la calle Pío Bano y Los Olmos, hubo un desalojo de 50 familias que estaban ocupando esa manzana y con sus viviendas y sus familias instaladas ahí, y la policía los desalojó. Con orden de desalojo, parece, pero bien, hasta ahora sabemos ahí. Nos dijeron que avisemos, así que estén atentos, escuchen la radio mañana, seguramente haya información sobre esto.
Sí.
¿Algo más?
Sí, aprovecho la ocasión y paso una agenda. Jornada de trabajo comunitario en Juramento y Lusuriaga, esto es algo que comentábamos cuando arrancamos, ¿no?, el programa. Jornada de limpieza, inicios de la construcción de una plaza, se puede llamar, ¿sí?, para no ser tan ambicioso en principio. Colocación de árboles, esto va a ser el 23 de octubre, este sábado, a las 11 horas. Si llueve, se pasa para el 30, para el 30 de octubre. Venite con herramientas, convocan a la jornada de trabajo comunitario en Juramento y Lusuriaga, vecinos y vecinos de la zona, ¿no? Pateando Barrio y El Mir. Ahí está. ¿Listo con este bloquecito? ¿O quedó algo pendiente?
No, estamos. Creo que sí. Después Víctor tiene una sorpresa, pero no sé que si está lista o no está lista. ¿Está? Mandala nomás.
Dale. Eso. Antes de que empieces, Romina, queríamos aclarar que lo que escuchábamos antes de tu cortina era el spot por los 4 años que está cumpliendo la radio este año, que se van a celebrar el sábado 30 de octubre, ¿sí? Con una transmisión especial ese día de a partir de las 6 horas. Vas a venir, voy a transmitir 6 horas seguidas.
Perdón. Si contamos las horas amables que vengo, lo hago siempre.
Ah, bueno, bueno, no empecemos. Una transmisión de 3 horas y después a la nochecita va a haber una fiesta con bailongo, cachengue, música y a partir de las 9, claro. Empieza a las 6 la transmisión, 3 horas, termina a las 9, ni bien termina la transmisión, empieza el cachengue en el local de Proyecto Sur ahí en la Avenida Libertador, ¿sí? Para más detalles sigan escuchando la programación de la radio en lo que queda de acá al festejo. Bien, ahora sí, vamos con tu bloque, Romina, dale.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos?
Buenas tardes,
y todos?
¿Cómo va?
Buenas tardes, nochecitas, ¿cómo sería? ¿Buenas vespertinas?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Para mí, a partir de las 8, a mí me educaron siempre de una manera muy conservadora y que a partir de las 8 es noche, hasta las 7 es tarde.
Bien, entonces buenas noches.
No, sí.
Claro.
Prosiga, por favor.
A no ser que queramos hacerlo de manera más anarquista.
Oh. No.
Buenos días.
Nos vamos, ¿eh?
Bueno, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Acá estamos de nuevo en un bloque de género que venimos a presentar, que tiene que ver con lo que ustedes estaban charloteando antes de que pasara la tanda de las 20, que tiene que ver con la jubilación, con los jubilados en realidad, más que con la jubilación. Lo último que dijeron era sobre la jubilación, pero el tema en general era los jubilados, la tercera edad, se podría decir, porque me gusta más la tercera edad.
Bueno, pero júbilo es una palabra muy linda que viene de júbilo, de alegría.
Sí.
Por eso cuando uno se jubilaba era porque la etapa de la vida en que no trabajaba más, entonces...
Viene el cachengue. Ah.
Pero mentira, uno empieza con el reuma, la artrosis, la no, próstata.
Bueno, esto era en Grecia, digamos, que todavía esas porquerías no se conocían.
Claro. Bueno, la idea es, traje acá para compartir un audio como siempre de mis amigos, colegas, compañeros, radialistas y radialistas apasionadas y apasionados que siempre compartimos, que ellos cuentan un poco más esta cuestión de la tercera edad. En relación, ¿sí?, a la sexualidad. Porque hay como mitos, ¿no?, sobre la tercera edad. Que, claro, sí,
por ejemplo,
me lo hace así muy gráfico.
Ajá, sí.
Que tiene que ver que no tiene fuerza, que se cae, no sé, como un montón de cosas. Pero más allá de eso...
Estás hablando de tu hija que se acaba de caer, ¿no?
No, me di cuenta. Bueno. Tiene que ver más que nada con... Me gustaría que lo escuchen, pero tiene que ver más que nada, más allá de la masculinidad, tiene que ver un poco más con estos estereotipos de hombres y mujeres que siempre se construyen en la sociedad y se siguen construyendo a lo largo también de la de la gente de tercera edad. No es que solamente sobre los jóvenes o las adolescentes recae los estereotipos de hombres y mujeres. También sobre la gente muy adulta y qué problemas y qué dificultades trae, ¿no? Esto de decirnos qué tenemos que hacer, qué tenemos que vestir, qué tenemos que comer, bla, bla, bla. Por eso traje un audio para compartir y después lo charlamos.
Bueno, dale, vamos a escuchar el audio, Víctor.
Bueno, seguimos empateando en el aire. Si te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y como bien el audio lo explicaba, ¿sí?, la tercera edad no es la edad que se termina todo, ¿sí?, que uno no sirve para nada. Explicaba muy bien los prejuicios que recae sobre las mujeres cuando pasan los 50, ¿no? Ay, ya está. Ya tenés varices, ya estás gordita, no sé, te cuelga todo. No cumplís con el estereotipo de mujer seductora, ¿sí? A no ser que tengas botox y que tengas las tetas levantadas y vayas al gimnasio a matarte 10 horas por día y no tengas nada que hacer, ¿no? Obviamente, porque si trabajás no lo podrías hacer nunca. Y bueno, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Cuando vos te vas a comprar una ropa también, ¿no?, y tenés talles determinados, ¿no? Hay muy pocos locales donde tienen los talles para todas las mujeres de todas las edades y de todos los colores y de todos los talles. Entonces ahí viene una crisis. Una crisis porque te sentís excluida de todos lados. Te sentís excluida del mercado, de la televisión, de tu casa, de que tu marido ya dice que no sos atractiva porque la que baila la tele tiene más lindo culo que vos. Bueno, en fin. Esto dice que es toda una falacia porque en la tercera edad, ¿no?, en el caso, estoy hablando ahora de las mujeres, termina una etapa por ahí de, a veces, de represión en relación a lo sexual. ¿Por qué? Porque antes, por ahí, con esto de que si quedas embarazada, mejor no lo hagamos, bla, bla, bla. Ahora se terminó esa preocupación. Ya las mujeres no tienen que preocuparse, en realidad también deberían preocuparse los hombres, no solo las mujeres, sobre si quedas o no embarazada. Entonces, viene el momento de vivir la vida y gozarla en
tirar lo que, la casa por la ventana,
tal cual, en lo que se relaciona a la sexualidad, ¿verdad? Y también lo que explicaba el audio es que los deseos sexuales que tienen las mujeres son los mismos que puede tener, ¿sí?, una persona de 40, 30, o sea, no es que se terminen los deseos sexuales, no es que la gente de tercera edad solo sirve para ser abuelo o abuela, no. El abuelo o abuela tiene deseos sexuales también, tiene ganas, ¿sí? Y en lo que respecta a los hombres, hay como una presión mucho más, lo podría haber describir, mucho más cruel, ¿no? Porque tiene que ver con la esterilidad, ¿no? ¿No? Lo que tiene que ver con si funciona o no funciona. Y empieza esta cuestión así discriminativa. ¿Servís o no servís? O sea, si funciona, funciona. Si no, ya está.
Con lo viril.
Claro, con lo viril, sí, sí. Porque existen pastillitas y demás, pero llamadas Viagra, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Entendés? No es lo mismo, porque no se ríen acá los compañeros, no probé, chicos, pero digo, no es lo mismo, porque supuestamente el tipo tiene que, aunque tenga, no sé, 80, 70, 60 años, si funciona con Viagra, chao, eso no sirve, no es lo mismo. ¿Por qué se ríen? Hay toda una presión. No, pero no lo digo yo, hay toda una presión sobre la gente, los hombres adultos, ¿o no?
Sí. Bueno, sigamos.
¿Por qué no? Sí, hay toda una presión sobre los hombres adultos que toman o no toman Viagra.
Sí.
Y bueno, no solo los hombres adultos toman Viagra igual, ¿no? Pero digo, hay toda una presión. Digo, ay, tengo la oportunidad de hacerlo una vez anual porque supuestamente... Y sí, porque supuestamente el hombre de tercera edad no puede tener sexo toda la semana. Entonces, esa vez anual que lo hago, tengo que tomar la pastilla porque si no, no puedo. Y no es así, ¿sí? La presión... La angustia que sienten por las estadísticas, como explicaba el audio, tiene que ver con una cuestión más social, cultural, sí, que nos imponen, que les imponen, sobre todo a los hombres, con esta cuestión de su virilidad. Y, como decía anteriormente, tanto el hombre como la mujer tiene esos deseos sexuales que puede tener una persona joven. No tiene que tener 30 años, andar en bici todas las tardes para poder tener relaciones sexuales una vez por semana, una vez por noche, no sé, lo que quiera, ¿sí? Puede tener cuando quiera, tiene los mismos deseos sexuales, tiene las mismas fantasías sexuales, si se quiere, y no es una persona, no es un viejo verde, sí, porque también había otros audios que hablaban de los viejos verdes, ¿no? Que hay todo también ¿qué? ¿Vos también querés hablar conmigo? Hay todo un mito, ¿no?, sobre los hombres adultos, y esta vez me voy a centralizar más en los hombres adultos, ¿no? Sobre si te despierta deseos sexuales, no sé, mirar a una chica cuando... Ah, sos un viejo verde, sos un viejo sucio, asqueroso, no sé, como un montón de cosas. Una cosa es insultar a alguien cuando una chica cuando va caminando, denigrarle, decirle cosas. Pero ya, el desear sexualmente a alguien ya es de viejo verde.
Una mujer también, una señora...
Sí, pero
que pueda mirar a un muchachito.
Pero lo digo, este concepto de viejo verde, por eso dije, hago más hincapié en los hombres, porque tiene como una doble connotación, ¿no? Como que el tipo que tiene deseos sexuales ya es un abusador, ya es un viejo asqueroso, ya es un abusador. No, ¿entendés? Puede tener deseos como lo tiene cualquier pibe. Como que no está mal. O sea, depende cómo lo diga, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Pero no está tampoco mal visto que un pibe pase, un pibito, y te diga una cosa, ay, qué atrevido, nada más, no. El viejo es un viejo asqueroso, claro, hay que matarlo, bueno, en fin. Y un montón de cosas más. Bueno, y nada, traje eso para compartirles, para poder hablar. Se me está pasando el tiempo porque ya se me pasó la hora de la tanda. Y bueno, espero que les haya servido a los abuelos y abuelas que me están escuchando, que tomes mis consejos, aunque no soy sexóloga, de que la vida puede disfrutarse plenamente aún en la tercera edad.
¿Está para la esquina? ¿La derecha? Claro, en la esquina del shopping. ¿Así?
Antes de... No me escucho. Soy yo.
Hola. Ahí va, ahí estoy. Antes de pasar, decía, la segunda parte de las entrevistas, vamos a ir con algunos mensajitos que llegaron con respecto al bloque de las adivinanzas y los juegos.
Ajá. Voy preparando la lapicera.
Uno dice: pongo huevo, 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 pero los acertijos no me salen. Che, Javier, manda este mensaje.
Pero puede sacar el de la adivinanza.
Justamente. No, no entendiste el mensaje,
sí,
¿no?
Sí, pero para no hacerlo...
Lo
notamos a Javier.
Se toma la leche y le parte la cabeza con la jarra al grito de ¡Viva Goico, viva el Goico! Esto lo firma Nicolás.
Sí, sí, ya sé dónde viene eso.
Sí, no, no es eso.
No.
Eso
pero para que anotamos a Javier.
Anote.
Javier acertó. Anote. Nicolás no, está cada vez más
anote. Quemado. Martín nos pide una auditoría con respecto a que no le demos dado sus premios, dice.
Pero si le dijimos que era...
Sí, no, porque llegó en dos veces el mensaje, el anterior. Entonces la segunda parte decía eso, que quería una auditoría.
No.
Bueno, no, Martín.
Por ahí lo gana, todavía no se dé por perdido.
Veremos.
Cuando llegue el sorteo.
Veremos qué pasa.
Pero, claro. Escuchábamos saliendo a ver, tema de hoy, tercera edad y jubilación, tercera edad y el 82% móvil, todo esto que estuvo en boca de tanta gente. A ver qué podemos aportar nosotros desde el barrio y desde aquí.
Dale. No, subilos, ahí está, ahí va, bien. Si los bajás, no se nos escucha. Ahí está. fue intencional, mirá vos. Teníamos ahí a don Diego que nos daba su perspectiva con respecto a las jubilaciones y una perspectiva a favor de las jubilaciones en manos del Estado, ¿no? Que uno puede coincidir o no, pero es verdad esto de que decía que el FJP un día está, el otro día no está, el Estado como que siempre va a estar, entonces mínimamente uno podría depositar con más seguridad, confianza, lo planteo entre signo de pregunta, ¿no? Podría aportar su jubilación al Estado, ¿no?
Dijo exactamente una frase que creo que lo poco que me acuerdo del colegio, así cuando hice la secundaria una vez, que la hice de tantas.
Sí, generalmente esa es una vez igual.
No, pero que yo la hice así como por parte.
Digamos. Ah, mira.
Lo único que me acuerdo de una clase, cuando yo tenía 13 años, por eso calculo que haber sido en el 93, fue que un profesor de contabilidad, al que no le damos muchas bolas, casi nunca, pero lo único que me acuerdo, hablando de este tema, que
de
dijo,
todo un año de cursada, lo único que te acordás.
Sí, no, de verdad es eso. Dijo exactamente la misma frase. Alguien le preguntó qué opinaba de las FJP, qué sé yo, sé que estaba ahí en boca de todos en esa época, y dijo, breve el tipo, se puso serio, dijo, el Estado va a estar siempre, las AFJP no sabemos. Así que yo me quedo en el Estado. Y es lo único que... Yo no sabía ni lo que era el Estado, ni la FJP, ni los jubilados, ni nada. Imagínate, a los 13 años lo único que quería era... Estaba más cerca del bloque anterior de Romy, hasta la vieja, todo, no te importaba nada.
Sí.
Así que no tenía ni idea qué era. Pero me acuerdo de esa frase que dijo exactamente eso. El Estado va a estar siempre, las empresas no. Y así fue. Ya las AFJP no están.
Las AFJP no están.
El Estado sigue estando a pesar de los anarquistas.
A pesar de los anarquistas, ya veremos qué hacemos después con el Estado. Bien, esa era la segunda parte de las entrevistas. Tenemos una última parte que la vamos a escuchar más luego, en el próximo bloque, sí. Si queremos.
¿Podemos empezar a comentar un poquito esto del 82% móvil? Que
podemos.
Estuvo así tan en boca de todo el mundo.
¿Qué es el 82% móvil?
¿El 82% móvil qué es? ¿El 82% qué es? Primero, después móvil.
Sí.
Es el 82% del salario de un trabajador.
Un porcentaje del salario del trabajador.
Claro, lo que vos cobrabas, tu sueldo, digamos, promedio más alto, si tuviste un cargo jerárquico en toda tu vida laboral, digamos, el 82% de ese salario que se registra como aporte total que vos tuviste, los aportes que vos hiciste, se toma un salario alto que vos tuviste,
sí.
¿Sí? Y se saca el 82% de eso.
Uh-huh.
Eso es lo que tendrías que cobrar cuando te jubiles. Por ejemplo.
Por mes.
Claro, vos cobraste, sí. Te jubilaste con 2 lucas.
Sí.
Entonces, sacar el 82%, ponele que te dé 1.800.
Sí.
Qué sé yo, ponele. Sí. Entonces, vos te tendrías que jubilar con 1.800 pesos.
Ajá.
Eso es, nada más. Que un porcentaje del sueldo de un laburante.
Sí.
¿Sí? Que va a ser tu futura jubilación.
Sí.
Ahora, ¿por qué móvil? ¿Qué es esto de móvil?
¿Por qué móvil?
Móvil quiere decir que se ajusta en relación a los precios, ¿sí? A los salarios, al costo de vida de la época, se adapta, digamos, por eso es móvil.
A la inflación y a todas esas
porque
cosas.
Porque si es, sí. Claro, imagínate que si vos de jubilación cobrás 1.200 pesos,
sí.
Y es fijo, y los salarios de los trabajadores activos de esta época en la que vos ya sos jubilado,
sí.
Están mucho más altos de esos 1.200 pesos, sí. Que cobrás, no te alcanza para nada. Por eso, claro. Tiene que ser móvil, exactamente, claro. Es dinámico, acota acá Romy,
uh-huh.
Tiene que acompañar la suba de los precios, la suba del, sí. Salario, ajustarse a la economía de tu, sí. Realidad como jubilado.
Sí.
Por eso es móvil. Bueno, ¿qué es lo que se estuvo debatiendo? Vamos a tratar de ser sintéticos. si le subían el 82%, si le daban el 82% a los jubilados, sí o no. ¿Sí? Pasó por diputados, se aprobó, pasó por senadores, se aprobó y lo vetó la presidenta.
¿No se distinguió entre jubilaciones mínimas y jubilaciones máximas?
Hubo ahí una cosita media rara, pero es medio complicado, no vamos a hacer un matete. Sí. Lo que pasa es que como se aprobó el proyecto en las dos cámaras, se va avanza hacia un sistema jubilatorio mucho más desigual. ¿Sí?
¿Por qué?
Porque por una serie de artículos que tiene esta nueva ley, hace que la gente que tiene una jubilación alta se le suba muchísimo más. En cambio, la mínima queda más o menos igual, no es tanta la diferencia. Entonces, se hace así más desigual, el sistema. Pero lo que es curioso es que la gente, que los diputados y los senadores que apoyaron este proyecto, muchos de ellos, estamos hablando de, dentro de este grupo de diputados, lo que se llama el Grupo A, que también tiene sus diferencias, la gente que se la puede asociar más con la derecha, con la gente que nunca se preocupó por los jubilados, ahora en este caso estuvo de acuerdo con el 82% móvil.
¿Por qué?
Porque sabía que la presidenta lo iba a vetar, eso era así, ¿sí? Tanto los diputados, digamos, más derechosos y los senadores más derechosos, que nunca les interesó un corno los laburantes, mucho menos los jubilados, que estuvieron a favor de que el sistema provisional pase a manos privadas, o sea, que se privaticen los aportes de los jubilados.
Que estuvieron a favor de que durante el gobierno de la Rúa las jubilaciones se recorten al 13% también.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Toda esta gente, digamos, en síntesis, que nunca estuvo de acuerdo en beneficiar a los jubilados, ahora estaba a favor. ¿Por qué? Porque querían buscar el costo político que tenía que pagar la presidencia al vetarlo. Porque es una medida que tiene mala prensa, digamos.
Sí.
¿Quién va a quedar peor ante el pueblo que un presidente que niega, supuestamente, darle un aumento a los jubilados? ¿No? Ahora, ¿cuáles son los motivos del gobierno, del oficialismo, para negar el 82% móvil, para vetar la ley?
¿Cuáles?
Que, ¿de dónde se va a sacar la plata? Que no hay plata, que si se aprueba esa ley como se aprobó, el Estado se funde, se desfinancia y habrá plata en el ANSES, digamos, para todo el 2010, todo el 2011 y después nos jodemos.
Ah.
Las generaciones nuevas de jubilados que vayan incorporándose al sistema no tendrían asegurado su salario, su jubilación, ¿sí? Entonces, por un lado, el Grupo A dice que hay que aprobar el 82% móvil, de hecho lo aprobó, porque hay plata, la plata está.
Sí.
Pero no presentaron una propuesta clara diciendo de dónde va a salir la plata. ¿Sí?
De las charlas, de los debates más profundos que van a tener, dijo uno por ahí. Sí.
Bueno, eso, el mismo Cobos dijo eso, ¿no? Desempató otra vez como con la 125 diciendo, bueno, y después veremos cómo de dónde sacamos la plata.
Cobos en Mendoza, cuando era gobernador, vetó el 82% móvil.
Ah, sí.
He leído por algunos lados, ¿no?
Sí. En este caso era a los maestros.
Ajá.
Los maestros pedían el 82% móvil y ahí Cobos...
O sea, no a todos los jubilados, a los maestros nada más.
Y se los vetó.
Mira.
O sea, no estuvo de acuerdo. Hizo lo que hizo la presidenta, que él se opuso.
Ajá.
Pero bueno, a ver si podemos entender un poquito lo más breve que podamos. Los conservadores, los más así retrógrados, los de derecha, los que nunca le importó un corno, los jubilados, quieren el 82% móvil para que la presidenta lo vete.
Sí.
Y así hace, miren, la presidenta está en contra de los jubilados. Y dicen, total, plata ahí se puede pagar.
Sí.
El gobierno dice que plata no hay, que no se puede pagar el 82% móvil.
Ajá.
Ahora, dentro de lo que sería el campo popular, que con matices podemos incluir a Proyecto Sur, a esto Pino Solana, a Claudio Lozano, y de ahí para la izquierda, también se decía que el 82% móvil se puede pagar. Con propuestas diferentes, ¿no?
Sí.
Lozano fue el único, y Proyecto Sur ahí, que más o menos dio una pista de dónde sacar la plata para pagarle a los jubilados.
¿De dónde?
Que sería restituir al nivel que tenían anteriormente los aportes patronales. O sea, que pongan más guita a los patrones.
Ajá.
Entonces, ahí, supuestamente, según Lozano, se podría pagar el 82% móvil. Ahora, hay otras voces, como Sabatella y Heller, que también en algunas cosas acompañan al gobierno, en otras no, pero acompañan más al gobierno, dicen que eso tampoco alcanzaría. Que el 82% móvil es una medida buena, que hay que aplicarla, pero que para que la plata alcance hay que hacer una reforma del sistema fiscal, una reforma del sistema impositivo. ¿Qué quiere decir?
Mira vos.
Cobrarle más impuestos a los más ricos. Ahora, ¿hay algún gobierno que en este momento esté en condiciones de aplicar una suba de impuestos, de hacer una reforma impositiva? ¿Sí? Bueno, acá acotan que Santa Fe lo hace del 2009. Bueno, hay un gobierno que tuvo la decisión política en la provincia de Santa Fe de hacer la reforma fiscal e impositiva. La propuesta de Heller es esa, ¿no? Diciendo, bueno, ahora no lo podemos aplicar, porque para aplicarlo primero hay que dar toda la discusión de dónde sacamos los fondos. Los fondos podrían llegar a aparecer, pero para eso hay que hacer una reforma impositiva, una reforma fiscal. Estamos hablando de cobrarle impuesto a la renta financiera, también, bueno, desde Proyecto Sur se habla mucho de la minería a cielo abierto, ¿no?
Sí.
De cobrarle impuesto a la minería. Bueno, esas serían las posturas. Por un lado, la derecha, que dice la plata está. Por otro lado, el gobierno, que dice la plata no está. Y una izquierda moderada que dice la plata estaría, pero haciendo unas reformas financieras que supuestamente este gobierno no tiene la capacidad de hacerlo. Y después están las críticas desde los sectores más radicales de la izquierda, sí. ¿Sí? Que dicen, sí, la plata está y hay que sacarla de donde sabemos que está, que es, bueno, haciendo reformas en toda la sociedad y en todo el sistema, uh-huh. básicamente el capitalismo que propone esta sociedad tan desigual y tan injusta. Uh-huh. Es un tema complicado donde hay diferentes visiones. Tenemos una entrevista más, así que después seguramente nos quede un ratito más para charlarlo.
¿Vamos a la entrevista?
Dale, bueno, entrevista 3.
Vamos a la entrevista número 3 y ya nos estamos despidiendo, dale.
Nos estamos yendo ya a los últimos minutos finales.
Últimos minutos.
Los aprovechamos para repasar algunos pedidos, sobre todo el de la jornada de este sábado en Luzuriaga y Juramento.
Ajá.
Recuerden que al principio del programa dijimos que hemos recibido la visita de los punteros pejotistas de aquí de Moreno.
Se agradece la visita.
Sí, sí. Como suele ocurrir en todo el conurbano, cada vez que una organización se propone generar participación en los vecinos, aparecen los muchachos, te visitan y te dicen, bueno, mirá, sí, seguí tranquilo, pero acá mandamos nosotros. Esa es la idea, básicamente. Así que no nos vamos a amedrentar. El sábado a las 11 de la mañana, más que nunca, jornada intensiva de trabajo comunitario.
Uh-huh.
Para recuperar ese espacio definitivamente, que sea una canchita, que sea lo que los vecinos del lugar quieran,
que sea lo que sea.
Y que dure lo que dure y después veremos, pero por lo menos sábado a las 11 de la mañana en Luzuriaga y Juramento, todos los vecinos y las vecinas, la gente de Moreno en general y de todos los lugares donde esta emisión llega y se escucha,
sí.
Acérquese con herramientas, pico, pala, bolsa de residuo, guantes, rastrillos,
guadaña, lo que tenga ganas, árboles también si quieren. Sí, porque tenemos un par de arbolitos para plantar, pero bueno, si traen alguno más, estaría bueno, ¿no?
Será bien recibido. Así que, repetimos, Luzuriaga y Juramento, continuamos con la limpieza del basural, que ya va quedando más chico, que ya hay una canchita, la idea es seguir avanzando uh-huh. en el trabajo. Este sábado, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar sí. toda la tarde, por ahí comemos algo ahí también, al mediodía, cuando nos cansemos. Pero lo importante es seguir organizándonos desde los barrios y ir de a poquito ganando espacios, no dejándose llevar por delante por esta gente que vemos lo que hicieron ayer también, ¿no? En, uh-huh. en Avellaneda, y con esta forma de proceder, que solamente apriete, asesinato, lo llevan hasta cualquier punto, con tal de no perder un cachito de poder. Y operan en todos los barrios, todos los intendentes de acá del conurbano sabemos que se manejan igual, ¿sí? No solo acá en Moreno, también tenemos el caso de Merlo, que ya es paradigmático en esto sí. de impedir cualquier tipo de organización y cualquier tipo de actividad de los vecinos que vaya por afuera de las estructuras del PJ local. Así que bueno, continuaremos por el camino que empezamos y este sábado nos juntamos a las 11 en Luzuriaga y Juramento.
Ahí está. ¿Algo más?
¿De mi parte?
Nada más. Muy bien. Entonces, nos encontramos el jueves que viene a las 19 horas por FM Moreno. Esto ha sido una nueva emisión de Pateando el Aire. Quienes le hablamos hemos sido Silvio Arona y yo, que soy Sebastián Carrera. Contamos con la colaboración especial de Romina y también de Emma. Gracias a todos los que estuvieron, a todos los que hicieron posible que Pateando el Aire vuelva a salir al aire. Muchísimas gracias, Víctor, por estar en la operación técnica el día de hoy. Y nos vemos el jueves.
Así es. Hasta el jueves.
Chau, chau.